muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Yo quisiera hacer una cosa más suelta, más informal y no una presentación acartonada, sobre todo si vamos a hablar de jóvenes. Entonces, porque si hay algo que son los jóvenes es de que son abiertos e innovadores y sueltos, así que vamos a tratar de inspirarnos en ellos. Lo primero que quiero decir que este es el primer informe de desarrollo humano subregional que promueve el PNUD en el Mercosur. Estamos terminando de hacer un informe regional también sobre desigualdad y pobreza, y se ha hecho un informe sobre seguridad humana en Centroamérica. El PNUD está privilegiando vincular estos trabajos de promoción del desarrollo humano justo en esta coyuntura de cambio de ciclo histórico en la región y de cambio político. Creemos que hay extraordinarias oportunidades para promover este enfoque de desarrollo humano, particularmente en la región del Mercosur, y yo diría particularmente además en Uruguay. Este informe de desarrollo humano está hecho por un equipo, ha sido realizado por un equipo interdisciplinario, donde han estado presentes colegas de distintas disciplinas y principalmente de los cuatro países miembros plenos del Mercosur, pero también hemos trabajado gente de Chile, gente de Bolivia, yo soy boliviano, y también gente de Venezuela. Es un informe hecho por mercosureños con vocación mercosureño de integración. Ese es un primer dato que les quiero dar. Quizás el dato más alentador que los quiero dar no es eso, sino que hemos organizado una encuesta entre líderes jóvenes de todo el Mercosur. Alrededor de 300 líderes del Mercosur, ahí está toda esa información en el estudio, y el 72% ven como positiva para su país los procesos de integración. Y arriba del 32% dan prioridades distintas sobre el Mercosur, que el Mercosur Sur sirva para aumentar la participación democrática, que el Mercosur ayude a un intercambio y a una libertad de movimiento para trabajar y estudiar entre los países miembros, que el Mercosur posibilite políticas integradas para luchar contra la desigualdad y la pobreza. Es decir, hay en los líderes jóvenes una disposición interesante a favor del Mercosur. Ahora, detrás de eso hay una demanda de renovación también de estos procesos de integración, trayendo elementos más culturales al cambio que tiene que provocar el Mercosur. Entonces, este informe que se hizo con este grupo polivalente de investigadores, también hay mucha gente joven que trabajó en el informe, ha trabajado a varios planos. Hemos trabajado en varios planos. Aquí en el Uruguay, antes de continuar, quiero decir que Andrea Vigorito ha coordinado la parte general de investigación socioeconómica para toda la región, y un equipo de la Universidad de la República han sido claves en el desarrollo de esta investigación. Así que el aporte uruguayo ha sido sustantivo también en ese plan. Decía, este informe es el resultado de un complejo y amplio trabajo empírico. Hemos realizado una revisión exhaustiva de análisis de datos secundarios y trabajado con múltiples tipos de información y proyectado información para tener un panorama más o menos claro de las variables socioeconómicas. Hemos hecho una encuesta en las cuatro ciudades muy significativas en el Mercosur, una encuesta larga, con una muestra muy bien hecha, y se ha trabajado en Montevideo, en Río de Janeiro, en Buenos Aires y en Asunción, en el Gran Buenos Aires y en Asunción. Hemos realizado grupos focales, alrededor de 40 grupos focales en el campo, en la ciudad, en los distintos estratos, medios, bajos, pobres, en Bahía, en Río, etcétera, etcétera. Se han hecho estudios especializados sobre temas fascinantes que yo los invito a que ustedes estudien y reflexionen sobre eso. Por ejemplo, un estudio especializado sobre la mujer. Ya van a ver que para mí esa es la prueba, la tapa de periódico, la información y los hallazgos que hemos encontrado en la mujer. Hemos hecho, además de hacer estudios y grupos focales, entrevistas en profundidad, encuestas a líderes, en fin, hay un material empírico que a veces digo yo que es más rico que los resultados de los análisis, lo que es muy bueno porque da material para que la gente pueda estudiar. Obviamente toda esta producción es un bien público, todo el mundo puede usarla, criticarla y cambiarla con otra fuente empírica o contrastarla. Entonces, esa es la contribución. Además, hemos trabajado con los gobiernos. Hemos discutido con las autoridades de los gobiernos, hemos hecho entrevistas y encuestas con las autoridades del gobierno, nos hemos reunido periódicamente con ellos y, desde luego, en el campo de total libertad intelectual, hemos hecho una reflexión y hemos sacado proyecciones sobre los gobiernos. El informe propiamente tal tiene un capítulo conceptual que del tema de los jóvenes y los rasgos básicos de esta generación. Tiene un conjunto de capítulos socioeconómicos comparativos donde se ven los componentes clásicos del desarrollo humano. Tiene un capítulo sobre las variables subjetivas, los valores, las aspiraciones, las culturas de los jóvenes. Tiene un acápite centrado en la problemática urbana. Hemos privilegiado la problemática urbana, entre otras cosas, porque los principales problemas que redundan sobre el conjunto de nuestra sociedad son urbanas. Las ciudades, por ejemplo, son lugares de encuentro a la vez, pero a su vez lugares de desencuentro y de fraccionamiento. Hemos hecho estudios también especializados en áreas rurales, hay un capítulo sobre áreas rurales, hemos trabajado la dimensión estética de los jóvenes, hemos hecho el análisis de las políticas públicas, y un capítulo que a mi juicio es central, hemos trabajado el concepto de acción colectiva entre los jóvenes. Ese es el material del análisis. Déjeme comenzar por el principio. Los jóvenes tienen una plataforma básica para actuar en la vida hoy día, que se diferencia a otras generaciones. La primera que dice que esos 64 millones de jóvenes que viven en el Mercosur son eso, jóvenes. Hay algo constitutivo en los jóvenes que es un pluralismo cultural diverso. Ya no existe el sujeto juvenil, existen múltiples sujetos jóvenes. Es multicolor, por eso esos miles de rostros en la tapa. Ese es el primer dato, y tiene múltiples formas, múltiples identidades, múltiples valoraciones, entre otras estas que les comentaba del Mercosur. El segundo dato importante es que estos jóvenes tienen una plataforma desde donde construyen su vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, con los familiares, su visión del mundo, que pasa por su relación con los medios de comunicación, de información, tecnológica, internet, celulares, etc. Eso define lo que los jóvenes son, sino que los jóvenes construyen su sociabilidad y su identidad en este contexto de tecnología de la información y la comunicación. Por eso hemos denominado esta generación de la sociabilidad tecno-informacional y comunicativa. Esos son los datos que estructuran y la plataforma de los jóvenes actúan. Ahora, ciertamente esto, desde distintas diferenciaciones sociales y variaciones sociales. No es lo mismo un estrato social que otro estrato social. Esto más bien refuerza los patrones de diferenciación social y de desigualdad que hay en la región. Y hay políticas que apuntan a cambiar esas tendencias. El hallazgo más importante del informe es que en el desarrollo humano los jóvenes pueden ir transformándose en protagonistas estratégicos del desarrollo y la democracia en nuestro país, y de hecho ya han empezado a hacerlo. En los jóvenes es donde anida la mayor capacidad de innovación, por lo tanto vinculada a la educación, al conocimiento, a la ciencia, al saber en general. En los jóvenes es donde además la sociedad, como tiene más facilidad de adquirir, la sociedad desplaza su dinamismo hacia la juventud. Por lo tanto, va a ser sostenible y va a mejorar la calidad del desarrollo humano en la medida que los jóvenes puedan consolidar y expandir ese protagonismo que han empezado a tener. Hay tendencias, sin embargo, entre esta situación y estos deseos de los jóvenes, hay tendencias contrarias que impiden que esto sea así. Las estructuras de poder, las estructuras económicas, ya vamos a decir un poco eso, las mismas mentalidades, los mismos problemas de los jóvenes, las oportunidades, etc. Pero hay una cierta disposición subjetiva. Hay condiciones negativas con avances positivos, pero hay condiciones negativas muy embromadas y hay disposiciones para cambiar. Nosotros creemos que el vincular las dos cosas es el protagonismo y la tarea fundamental de los jóvenes. A esta vinculación entre la realidad, el deseo y la capacidad de actuar, esta cosa de actuar le hemos llamado agencia. Es la posibilidad de transformar un sueño en realidad. ¿Cómo podemos transformar metas en resultados? ¿Cómo puedo transformar mis valores culturales en resultados? Que me hagan a mí definitivamente más libre y más humano como persona y como parte de una colectividad que convive con otras colectividades distintas. Ese es digamos la tarea, el núcleo, el elemento central del desarrollo humano. Y ahí hemos encontrado una variación enorme de posibilidades. Hay avances importantísimos. Pero antes déjenme mencionarles rápidamente algunas de las limitaciones más importantes. El Mercosur ha avanzado tremendamente en índices de desarrollo humano, ese famoso índice que construimos en el PNUD que vincula ingresos, educación y salud. Todos los países del Mercosur han avanzado, Brasil es el que ha dado el salto más extraordinario, ahí hay un montón de datos sobre eso. Uruguay es el que tiene el nivel de desarrollo humano más alto, no han tenido cambios fundamentales en los últimos años, pero también hay un conjunto de problemas, como decía, estructurales grandes. El más grande sigue siendo la pobreza y la desigualdad. En el Mercosur hay alrededor de 68 millones de pobres. Es mucho, ¿eh? Y seguramente con al año 2006 y probablemente con la crisis debemos estar bordeando el 70 millones de pobres en el Mercosur. Es verdad que de estos 70 millones de pobres, el 60 millones de pobres están centrados en el Brasil. Pero en un enfoque integracionista y en un enfoque lógico del poder de opción de desarrollo, sabemos que lo que pasa en el Brasil tiene efectos multiplicadores para el resto de los países. Por lo tanto, la pobreza sigue siendo un problema estructural en la región. El país más rezagado es el Paraguay, y en el mismo sentido, los niveles de pobreza del Paraguay afectan las posibilidades de desarrollo en un enfoque integracionista al Uruguay, al Brasil, etc. Por lo tanto, un enfoque integracionista tiene que tomar en cuenta esta realidad y también un sentido realista. Bueno, los niveles de... Ahí hay un cuadro, ustedes no sé si tienen los datos, hay un cuadro muy, muy novedoso, muy interesante. Bueno, ahí tienen ustedes ese cuadro. Yo decía, solamente están incluidos el 56% de la gente de Buenos Aires, el 62.8% de los brasileros, el 36.5% de la gente de Asunción y el 69% de los uruguayos. El resto son de alguna manera excluidos. Tiene una exclusión dura que es pobreza crónica, el 9.6% los uruguayos, el 34% la gente de Asunción, el 15% de Brasil. Pero entre estos dos extremos tenemos esta tendencia de inclusión desfavorable con pobreza transitoria e inclusión desfavorable con no pobres vulnerables, o sea que tienen chances, muy serias chances de volverse pobres. En Uruguay son 5.5, 9.5 y 15.5% respectivamente, 15.8% respectivamente. Es decir, América Latina ha tenido avance ahora, y América Latina en general, pero en este caso el Mercosur ha tenido avances extraordinarios en bajar la pobreza los últimos 6 años, sobre todo Brasil. Pero la contrapartida no es que se ha ganado en inclusión plena, en no pobre, sino hay una categoría de semi-pobre, de semi-incluido, de incluido desfavorable. Ese es el rasgo central de este proceso. se ha avanzado, pero este avance es insuficiente. Y por el otro lado hay saldo, por eso dije las cifras duras a un principio, hay un saldo de pobreza aún muy fuerte. Esa es una barrera fundamental, porque más o menos más del 70% de los jóvenes, ¿cierto?, son pobres. Entonces, la pobreza ataca sobre todo a los jóvenes. Entonces, aquí es el principal problema que tiene que afectar a los jóvenes y al conjunto de las sociedades y a cada una en particular. Pues no solamente hay problemas de pobreza, por ejemplo en educación. La educación ha mejorado en todas partes, pero no así la calidad de educación. La gente se ha incorporado al acceso a las tecnologías de la información, pero ni la mayor educación ni el acceso a las tecnologías de la información son garantías de empleo. El mercado de trabajo es relativamente restringido y no hemos logrado ampliar un mercado de trabajo, siendo así que sabemos que lo central en un mercado de trabajo dinámico es el desarrollo de las capacidades y la innovación de las personas. Y los jóvenes lo saben bien porque colocan eso como el problema número uno ellos mismos en las encuestas. Ellos mismos dicen, nosotros podemos trabajar, podemos estudiar, es condición para competir, pero no hay garantía de que esto nos dé una calidad de vida mejor. Y entre otras cosas, porque los patrones de desarrollo, el dinamismo de las políticas son insuficientes para que esto sea así. Los niveles de educación, se ha avanzado en la educación primaria, tenemos una situación irregular en la educación secundaria y la educación terciaria deja todavía muchísimo que desear en todos los países. Entonces, hay problemas no solamente en educación, en evolución de los distintos ciclos de educación, sino también hay problemas, ¿cierto?, en la calidad de la educación. Se hizo un contraste con algunas pruebas de calidad de educación que hace la OCDE, y salvo el Uruguay en algunos estratos, pero no en matemáticas, los niveles de educación son muchísimo más bajos que en el resto de los países. O sea, aquí hay problemas serios de la calidad de la educación y que esta calidad de la educación sirva a los procesos productivos. Claro, como en todas partes hemos resaltado estos programas tan interesantes que se han hecho en Uruguay, el salto que quieren dar ahora y es una buena experiencia. Pero no solamente es educación, no solamente hay problemas de educación, de trabajo y de pobreza y desigualdad, también hay problemas serios vinculados a la violencia y a la vida cotidiana. Los niveles de violencia han aumentado, la percepción de la inseguridad ha aumentado. Lo curioso y lo fantástico no es eso. Por ejemplo, yo no me acuerdo el dato, pero la posibilidad que puso Plame de que un joven del Mercosur sufra una muerte violenta es ¿cuánta? 30 veces mayor que un joven europeo. Entonces, es un dato preocupante. Y también hay problemas de mortalidad, ¿cierto?, en el caso de las mujeres jóvenes por temas de no atención en el embarazo, en el proceso de parto, como otros problemas. O sea, la violencia está instalada en estas sociedades, pero está instalada sobre todo entre los jóvenes. Curiosamente, las estadísticas reflejan muy poco eso. Hay poca estadística sobre esto en los jóvenes. Es un reclamo que hacía la propia CEPAL. Y nosotros lo hemos vuelto a constatar aquí. Y puedo anotar muchísimos más problemas. Pues los jóvenes, por ejemplo, tienen capacidad de reacción extraordinaria frente a estos problemas. Por ejemplo, para mejorar la calidad de la educación y la inserción en el mercado de trabajo, han hecho una suerte de pacto generacional con sus padres. En mi generación no era así. Estos jóvenes dialogan con sus padres. Se quedan más tiempo a vivir en la casa, hasta los 27, 28, 30 años. Tarda su emancipación, ustedes mismos deben experimentar eso. Pero aumenta su capacidad de estudio, aumenta su competencia para conseguir trabajo, pero tiene también mayor autonomía y libertad. Es una negociación con los padres. Te quedas en la casa, pero esto es el juego. Esto es muy interesante, le hemos llamado acuerdo intergeneracional. Los padres, los hijos, por ejemplo, dicen, tú me vas a corregir los datos, pero los hijos dicen de que en un 70% cuando toma una decisión de empleo o de orientación en la educación, consultan y dialogan con sus padres. O sea, hay un campo de intercambio de ideas importante. Yo creo que eso también es una consecuencia no vista de lo que han sido 20 años de democracia en la región, ¿no? Otra cosa fantástica, y aquí en Uruguay es extraordinario, es cómo los jóvenes, a pesar de que aumenta la violencia y aumenta la inseguridad, no quieren dejar de lado el espacio público. Entonces los jóvenes pelean por el espacio público en grupos, usando celulares, se desplazan en la noche y disfrutan el bien público y pelean para no perder los espacios públicos. La Alhambra es un ejemplo aquí extraordinario, por lo menos en los momentos que me ha tocado ver, pero en las otras ciudades también en Asunción, también en Buenos Aires. Los jóvenes se resignan a perder el espacio público. En otras ciudades ya se perdió el espacio público, y el espacio privado también, pero no con el peso que tiene, qué sé yo, por decir, un país, Honduras, ¿no? O San Pablo, que son difíciles la reconstrucción de los espacios públicos. En fin, hay muchas formas de manifestación y de hacerse esto. Yo podría nombrar mucho más problemas, ventajas y desventajas. Simplemente quiero terminar diciendo que cuando hemos tratado de ver la capacidad de los jóvenes de actuar sobre ellos mismos, de innovarse y innovar el propio desarrollo, hemos encontrado altísima disposición a participar, pero pocas posibilidades de hacerlo. Entonces, eso es algo que tiene que cambiar y hay que abrir apertura hacia los jóvenes. Algo se está haciendo, pero es insuficiente. En realidad, si me pongo duro, puedo decir, la magnitud de los problemas son muy grandes, las políticas son muy débiles, pero los jóvenes aspiran a cambiar. Esa sería la fotografía. Y es eso lo que es central. Entre otras cosas, un espacio donde han de cambiar es en la concepción de la producción de las imágenes y las voces que tienen los jóvenes en el factor central de socialización, que son los medios de comunicación de masa. El joven es mercancía, el joven es peligroso. Una de nuestras recomendaciones es que cambiemos y que hayan políticas para cambiar las imágenes de los jóvenes. Por un lado se los exalta, se los valoriza, y por otro lado se los desprecia o se los excluye. Entonces ahí ese es el juego de paradojas que hay. El dato que yo les decía al principio y que me parece más el fascinante, ahí está, si quieren les cuento con detalle, hemos hecho muchos índices, indicadores, pero el dato más novedoso de esto es de que entre todos los jóvenes, independientemente de la clase social e independientemente del país, los jóvenes que tienen mayor capacidad de agencia, decimos nosotros, de transformar metas en realidades, son las mujeres. Ese es el dato más importante. Las mujeres, claramente por sus dobles, triples roles en la vida cotidiana, en el hogar, en la familia, en lo privado, en lo público, por la necesidad de estudiar, estudian tanto como los hombres, pero son 25% menos remuneradas que los hombres. ¿Ah? Pero sin embargo, a pesar de todos esos problemas, tienen una capacidad ya probada de transformar sus metas en realidad. Y eso yo creo que es una riqueza, una potencialidad y un cambio único en la sociedad.